Bueno, pues buenos días. Yo voy a hablar sobre un tema que se me hizo muy interesante de escuchando las narrativas de jóvenes expandilleros en Ciudad Juárez y que tiene que ver justamente también con esta construcción del sentido sobre la bondad o la maldad. La tendencia a pensar de manera dicotómica simplifica la comprensión de realidades complejas. Resulta más simple etiquetar a grupos e individuos como buenos o malos, o como víctimas y victimarios, por ejemplo. Sin embargo, las dualidades enraizadas en la cultura y encarnadas tanto en el cuerpo social como en los cuerpos de hombres o mujeres, parecen adquirir matices y mixturas siempre contradictorias, paradigmáticas o difusas. Podríamos pensar que nadie es esencialmente bueno o esencialmente malo. Y como dice Hannah Arendt, ni se tiene que ser un sádico para cometer actos terribles, ni ser un virtuoso para hacer un acto de bondad. La guerra contra el narcotráfico, implementada de manera frontal a partir del año 2008, tuvo su armazón en los discursos oficiales, en los discursos públicos, que responsabilizaban de la bestialidad y crueldad humana a los grupos del crimen organizado, a los jóvenes sicarios y a los hombres pobres que se delataban y mataban por un minúsculo espacio en la actividad del narcomenudeo. Sin embargo, esas categorías de sujetos sociales ya se venían construyendo generaciones bajo el perfil de victimarios: jóvenes, pobres, violentos, drogadictos, un anhelo de dinero fácil y sin ganas de trabajar, según los estereotipos. Como nunca antes en nuestra historia reciente, se han diluido las dicotomías de manera tan evidente y contundente como la de víctima-victimario, ficción-realidad, buen ciudadano, delincuente, buenos o malos. La violencia que enmarca el crimen organizado ha trastocado a todas estas visiones parciales, simples y estereotipadas, para dar cabida a interrogantes más complejas. Estos discursos maniqueos han sido incorporados en la forma como los sujetos interpretan no solo su realidad social, sino también su ser y hacer. El estigma que recae sobre los migrantes, los pandilleros, los cholos, muestra cómo estas poblaciones se constituyen en lo que Agamben llama la vida nuda, o Butler designa sobre las vidas que no tienen derecho a ser lloradas. Pero también va de segunda vía, pues estos sujetos en la construcción de sus narrativas se nombran desde este lugar de la animalidad, de la monstruosidad, del mal, es decir, del objeto. Es que yo miro el recuerdo de mi jefa porque yo siempre he sido distinto, muy distinto a mis hermanos. Yo soy la oveja negra para que me entienda. Mis hermanos son catequistas que le sirven a la iglesia haciendo el bien comunitario, dice un entrevistado. Ángel señala al respecto. Dices palabras que lastiman, es más, tu sola presencia en un lugar lastima sin ni siquiera pronunciar una palabra. Yo me autoanalizaba, decía, es que tú eres una persona dañina, eres una manzana podrida en una caja de 30 manzanas, pudres a la demás gente, la echas a perder con tu sola presencia. Yo siento que dejé en la ciudad una parte de violencia y con el tiempo se absorbió, como si hubiera aventado polvos hacia arriba, les haya caído a mucha gente y se haya contagiado. Cuando pienso eso, digo, ¿cómo soy culero? El desarrollo del sí mismo es un proyecto interpersonal, dice Chodorov, pero también un enclave entre lo estructural y lo biográficamente situado. En el marco de la memoria hay una historia social y una historia registrada en el cuerpo propio. El sentirse bueno o malo correspondería, por un lado, con las trayectorias de vida de esos sujetos, pertenecientes a sectores empobrecidos, sin acceso a educación, al empleo, al trabajo, correspondientes a categorías sociales estigmatizadas y criminalizadas. Pero por otro lado, también enmarcan su historia en relaciones de violencia vividas desde la infancia, en los que resaltan vínculos conflictivos, particularmente con la figura paterna. Desde la perspectiva psicoanalítica de Nancy Chodorov, se plantea la inseparabilidad de las emociones de la cognición, percepción, el lenguaje, la interacción y la existencia de la realidad social. Esta teórica habla de la significación psicológica que se combina con la significación cultural para crear la experiencia de significación en aquellas categorías culturales que nos importan o tienen alguna resonancia para nosotros, y en donde usamos las experiencias y los sentimientos del pasado para dar significación y forma al presente. Las prácticas de violencia que se adscriben a esta narrativa de maldad en que los jóvenes están incursionan, se puede señalar, por ejemplo, desde la misma pertenencia a la pandilla, que transgrede ciertas normas sociales, pero no necesariamente que tiene implicaciones jurídicas o penales, ¿no? Entonces, puede ser desde situaciones muy simples hasta actividades mucho más complicadas que se vinculan a algunos de estos jóvenes con el crimen organizado, y entonces pues ya se participa de robo común, se puede participar de secuestro, se puede o incluso podían haber sido sicarios en algún momento de su vida, ¿no? Y lo que señalaba Alfredo y que es recurrente, digamos, en todas estas narrativas de estos jóvenes es justamente esta construcción de sentido de la vida loca, ¿no? O sea, también, digamos, parte de este estar en lo malo tiene que ver con el consumo de drogas, con el vivir en la calle, con participar justamente de la vida de pandilla. Así, las narrativas de los jóvenes que entrevisté hablan del sentimiento de su posición social, del resquemor de su figura paterna y de las prácticas o acciones delictivas que califican de violentas y que les hacen o hacían adscribirse al sentimiento de maldad. Y quisiera referirme a tres aspectos que en particular he encontrado y que justamente hablan de cómo encarnan este sentimiento en el cuerpo propio, y es el primero, el resentimiento social. Cito algunos testimonios. Éramos tan, pero tan pobres, que teníamos una casita de láminas y un terrenito, y luego los conflictos familiares eran los que más afectaban. A veces comíamos, a veces no comíamos. Entonces mi mamá tenía que ir a lavar ajeno, y eso era lo que más me calaba. Mi mamá tenía que ir a servirles a otras personas para poder darnos de comer. Eso a mí siempre me ha remordido. A mí siempre me ha caído gordo servirle a otra persona para que me dé de comer. Ángel, por su parte, señala. Pero lo digo, no era una niñez chida que yo podía decir que estaba bien chidota. O sea, sí jugué, sí me divertí, pero no era la parte divertida que yo hubiese querido de los demás. De llegar a casas de amigos y ver que todos tenían juguetes más chidas que yo, o ropa más chida que yo, o se la pasaban mejor porque decía, pues tienen a su familia completa. O sea, ¿por qué andan con los niños pobres? ¿Por qué se juntan con los niños pobres? ¿Por qué se juntan con nosotros? Y a veces decía también, chin, pues es que ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo estaba como en la envidia, en la celotipia, porque a mí se me hacía chido ver los cuadros familiares de sus casas con la mesa llena de familia. Las emociones como disposiciones sentimentales se pueden considerar también como emociones sociales, construidas socialmente e idiosincráticamente. Algunas emociones se desarrollan en ciertas estructuras sociales, como lo podemos ver se puede ver en este último testimonio, o también en esta forma de más simbólica de esta imagen de familia, de esta manera de imaginarnos y representarnos la estructura familiar, ¿no? Las relaciones con la familia. Y es justamente otro elemento que he encontrado en estas narrativas, y es siempre la relación más conflictiva de estos jóvenes con su padre. No su padre biológico necesariamente, porque la mayoría de ellos fueron abandonados por su padre, no los conocieron a sus padres biológicos, pero a las figuras que ocuparon este lugar, ¿no? Y vemos en esas narrativas, justamente con la relación con el padre, pues yo creo que todo este peso, el peso cultural que tiene aún hoy la figura paterna. Dice Luis, un entrevistado: yo le digo papá a mi tío. De los recuerdos que más tengo fue cuando mi papá, que es un vato que tiene dinero, porque tiene compañías de tráiler, nos corrió cuando yo tenía 5 años. Anda a la fregada. Yo creo fue el rencor que siempre he tenido hacia él. En mi vida nunca ha estado. Yo siempre he tenido que salirle. Mi jefecita, una chulada, siempre fregándole. Dice Ángel: yo me desenvolví en un ambiente de presión psicológica emocional, de saber que mis padres estaban divorciándose, de estar viendo a mi madre llorar, de estar absorbiendo ese odio, ese rencor hacia una persona que yo la veía como mi héroe, que era mi padre, porque era comandante de la policía. Era mi superhéroe, y de repente cayó la manta negra alrededor y verlo como el villano. Ya no era el superhéroe de mi historia, de mi vida, sino como el villano que echó a perder una parte de mi niñez, no sé, del inicio de la etapa de la felicidad de un cuadro familiar. En este sentido vemos tanto aspectos vinculados a la cuestión estructural, la segregación social, la situación de pobreza, la marginación y exclusión en que se encuentran estos jóvenes, pero también vemos en estas biografías esta construcción de sentido, esta significación, justamente por estos vínculos familiares que surgen en las entrevistas de manera, digamos, espontánea, como parte de esta construcción discursiva, y no hubo una indagación específicamente sobre el vínculo paterno, por ejemplo, ¿no? No en todos los casos, debo señalar, se encontraba una relación de violencia con el padre, pero cuando no se encontraba esta situación de violencia con el padre, se encontraba violencia en términos de golpes, en términos de abuso físico, en algunos casos de abuso sexual, etcétera, pero cuando no se encontraban estas características de violencia, se encontraban la distancia afectiva del padre. En dos entrevistados, el padre no los golpeaba, pero el padre era ausente emocionalmente. El padre se iba a trabajar, lo veían muy poco, tenían poco contacto con él, pero justamente este anhelo de haber tenido ese espacio de cercanía emocional con el padre, ¿no? Y solamente que se daban en situaciones cuando el padre estaba borracho, bueno, que ya es reiterado en otros aspectos. Entonces, bueno, pensar cuál es el peso, cómo se significan estas relaciones y qué emociones pueden rescatarse, pueden emanar, digamos, y contrastarlo con la literatura, es decir, qué pasa si pensamos este asunto del hombre mutilado emocionalmente, de esta anomia emocional en los hombres, de esta separación con la feminidad y este sentimiento de abandono del padre, ser huérfanos de padre. Entonces, ¿cómo se construye esta afectividad o esta emocionalidad, este vínculo de los hombres con otros hombres o su vínculo con las mujeres? Heller señala, sentir significa estar implicado en algo. Los sentimientos, emociones, como lo bueno o lo malo, son categorías orientativas sujetas a la normatividad social que es motivado unas acciones y desalentadas otras. La división tajante entre bondad y maldad parece siempre incierta, una dualidad incorporada en la conciencia de un individuo representa la ambivalencia inherente a la condición humana. Por una parte, en el polo, en el hecho social y en el cultural, por una parte, y por otra parte, este nivel de lo psicológico, este nivel de lo intrapsíquico, esta forma de representación en términos de peso ontológico, digamos, de los vínculos primarios. En el caso de Ángel, se muestra a un nivel psicológico esta incorporación de este dualismo, esta manera como de negociación, tanto de incorporación en su psiquismo, como este manejo que hace en la vida social de este dualismo. Entonces, narra un pasaje que se me hace muy interesante. Dice, por parte de mis padres, pues todos los típicos buenos de la película, sobre los malos de la familia de mi mamá. Entonces estaba así como en la pelotita del ping pong, a veces de decirme, ¿por qué lado irme? ¿Con los buenos o con los malos? Pero yo sabía ya que tenía las dos partes y se me hacía muy difícil dejar lo bueno para poder ser malo. Pero a veces decía, pero dentro de lo bueno no puedo dejar de ser tan malo tampoco. O hago algo para darle emoción a lo bueno. Le pongo una pizquita de algo malo para darle emoción a lo bueno que estoy haciendo. O a lo malo le pongo un nivel más o menos neutral de algo bueno para estabilizarme también, porque voy a hacer las cosas a lo tonto. Lo bueno y lo malo siempre están ahí. El amor y el odio siempre están peleando. Es una lucha constante. Cuando hago algún trabajo, tengo que dejar esa parte buena en casa, como hablándome a mí mismo, como diciendo, pues tienes que quedar aquí porque tengo que hacer cosas malas allá afuera. El tiempo se me acabó. En términos generales, la reflexión a este dualismo, bondad, maldad, esta forma de negociación consigo mismo y de representación, va acompañada de emociones, sentimientos específicos. La ira masculina, decía una paciente de Nancy Chodorov, es una ira que denota violencia contundente, inmediata. Pero la ira femenina es una ira que no se acaba. Es una ira que no se acaba con el asesinato, por ejemplo. Es una ira que permanece. ¿Cuál es la ira? ¿Qué emociones se desprenden de estas formas de relación, de estas prácticas de violencia que los jóvenes tienen en la actividad, por ejemplo, de la pandilla o en la actividad criminal? Pensar estas conformaciones de emociones es un tema que nos tiene aquí para reflexionar. Justamente, muchas gracias.